abre la sesión. Señor secretario.
Gracias, señor presidente. Hay un solo documento que corresponde a cuenta y es una carta del presidente de la Asociación de Proveedores de Industria de la Salud, la sigla APIS-AG. Se presenta la referida asociación en cuanto a reúne a empresas proveedoras de equipamientos médicos, insumos hospitalarios, implantes quirúrgicos y otros. Luego de eso, solicita ser recibido en audiencia por la comisión para reunirse formalmente y lo que plantea en definitiva es que en el futuro sea considerado en el estudio y discusión de proyectos que le puedan afectar. Es una solicitud genérica.
Muy bien, se toma conocimiento y en su oportunidad se les considerará para la debida participación.
Perfecto.
En la tabla, ¿sí? ¿Por qué no hacemos pasar a nuestros asesores?
Ya.
Perfecto. ¿O a los asesores de todos los parlamentarios?
Tenemos una relación respecto al primer punto de la tabla, presidente.
Yo había solicitado que pueda exponer Jimena Orrego.
Para aquí, sobre aquí.
Por el primer punto de la Jimena Orrego es una asesora que me ayudó en este video.
Ah, perfecto. Sí. Yo me gustaría dejar, antes de que tú usas la palabra, yo me gustaría. Ah, perfecto, está acá. Es que yo pedí que a mí me gusta.
Que sea el invitado.
A ver.
Presidente, sí, no, que yo he pedido formalmente a que sean invitados don Juan Poribonio, don Lucas del Villar, Ricardo Rebeco, Hernán Corral, Daniel Montalva, Carlos Peña, el rector de la universidad, Jorge Avilés, sobre todo por la opinión que existe sobre este proyecto que ya se ha conversado y que, como yo se lo solicité a ustedes y lo conversamos, nos interesa ver la visión de las universidades para poder contrastarla con lo que nos vaya a exponer ahora sobre este proyecto.
Básicamente estamos hablando de un proyecto de ley que establece un plazo para el retracto. Ese proyecto de ley fue motivado básicamente porque en la ley se establece que el retracto para la institución de educación superior comienza a contarse a partir de la publicación de los resultados. Y normalmente la publicación de los resultados no es el mismo día en que se toma la matrícula. La matrícula muchas veces se toma al filo los 10 días. Y cuando se hace con posterior a los 10 días, prácticamente el alumno queda sin posibilidad alguna de ningún espacio de retracto. Y por esa razón hemos planteado una modificación a la legislación que regula la ley del consumidor en orden a que siempre tendrá que haber plazo efectivo de retracto y que se haga a contar de la fecha del contrato y no a fecha de la publicación, que es un acto en el que el contratante no tiene ninguna participación de aprobación o de aceptación de alguna cláusula.
¿Permite, presidente?
Senador Quintero.
Antes de entrar a este primer punto, me da la impresión que en este tema del retracto de la educación superior debemos mirarlo desde otra óptica. No debemos mirarlo como usted lo está planteando. Hoy sería incorrecto seguir regulando esta materia dentro de la ley del consumidor, considerándola como un bien de consumo. De un consumo más, la educación. Si de verdad creemos que la educación es un derecho, todo el sistema de admisión, incluido el derecho al retracto, debe estar regulado dentro del marco de la ley de educación superior que se está tramitando en la Cámara. Me parece que modificar la ley del consumidor en este ámbito puede ser considerado como una señal equívoca. Hago este planteamiento porque creo que no corresponde.
Bueno, cualquiera sea la modificación que se realice, el Congreso tiene la obligación de dar cuenta de vacíos que tiene la legislación, y si la discrepancia está en cuál es la técnica legislativa, esa materia es discutible. El punto está en que veamos cómo garantizamos que los derechos de las personas puedan ser ejercidos.
¿Me permite?
Sí. O sea, hay diferencias.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo coincido con el proyecto. Lo que no coincido es dónde se trata. Yo creo que no debe ser tratado en esta Comisión de Economía, sino de Educación. Yo coincido absolutamente que ese, digamos, de lo planteado, el alumno no tiene ninguna garantía. Pero lo que me llama la atención, y por eso que lo hago ver antes de iniciar la discusión de este proyecto, es que creo que si estamos considerando que la educación no es un bien de consumo, no debe estar por aquí en la ley del consumidor. Nada más. Ese es mi planteamiento.
Senador Moreira.
Yo solamente quiero decir que la nueva mayoría ha hecho una caricatura de una mala frase, que la educación es un bien de consumo, porque eso nunca ha sido así, y lamentablemente la equivocación la tuvo uno de nuestros líderes en un minuto dado. Entonces se sigue haciendo una caricatura de que es un bien de consumo. Nadie piensa que es un bien de consumo. Nosotros hemos entendido, aunque no estemos de acuerdo, las formas en cómo se ha hecho la reforma educacional en nuestro país, y en donde no se ha dado cumplimiento a todo lo que se le ofreció. Dicho eso, yo, teniendo mis aprensiones sobre este proyecto, creo que este proyecto se tiene que ver en esta comisión, pero también en educación, y si tiene aspectos constitucionales se tendrá que ver en la Comisión de Constitución. Nosotros también muchas veces hemos pedido proyectos que no han sido enviados a la comisión. Entonces, tenemos que tener un poco cuidado, porque nosotros nos estamos restando a una facultad que tenemos, nos guste o no nos guste el proyecto. Yo tengo la mejor disposición a escuchar su proyecto, presidente, porque sé que tiene buena fe. El tema es que yo quiero escuchar también a las universidades y quiero escuchar a los otros centros. Y si a mí me convencen los expositores, por cierto que yo voy a votar a favor.
Bueno, el proyecto está presentado, va a ingresar a tramitaciones de esta comisión, y si les parece en algún momento determinado a algunos parlamentarios que la norma debe ser otra, se presentará una indicación pertinente, pero el punto está en que la idea matriz del proyecto tiene que ver con proteger los derechos de los consumidores.
¿Me permite, presidente?
La palabra.
¿Me permite para terminar?
Senador.
Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto. Si lo que yo hago es nada más que mi aprehensión, nada más. E incluso creo que nos quedamos cortos con el proyecto. Yo, digamos, protegería mucho más a los estudiantes. Pero bueno, son materia de la conversación que vamos a tener. Pero yo estoy de acuerdo, si quiero decir, ver nada más que esta aprehensión que tengo, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Se encuentra con nosotros la abogada y experta en derechos de consumidores, Jimena Orrego, a quien le he pedido que pueda hacer una exposición respecto del proyecto, que trata de garantizar un plazo de retracto, de arrepentimiento para los contratantes, que especialmente en el caso de estudios superiores, como ha ocurrido con una experiencia que hemos conocido en los últimos días. Para información de nuestra invitada.
¿Cuál sería la experiencia de los últimos días?
Es que si no, le voy a pedir a nuestra invitada que la relate, que introduzca el tema por esa vía. Pero también, para el conocimiento de ella, es que en la previa de su ingreso estábamos haciendo el debate si lo que correspondía era modificar la ley del consumidor o modificar otras leyes que regulan los contratos de educación superior. Y en ese sentido también nos gustaría conocer su opinión. ¿Por qué? Si no siendo un acto de no siendo consumidores, y así hemos definido el derecho a la educación, ¿por qué vamos a usar la ley de consumidor? No obstante, en mi opinión, Sí, aquí hay un acto de consumo, sí hay un pago por una prestación, y cuando hay un pago por una prestación pasamos a ser consumidores, y por esa razón, desde el punto de vista estricto del derecho, es que también, si son consumidores, tienen que tener los derechos que los consumidores tienen a partir de la ley del consumidor, y por esa razón la hemos consignado como modificación a la ley del consumidor. Doña Jimena Orrega, tiene usted la palabra.
Buenos días, muchas gracias por convidarme. Primero voy a hacer la introducción que pidió el señor Tuma respecto de cómo surge este análisis y esta posibilidad de modificar la ley del consumidor en el artículo 3 ter. Tal como ustedes saben, el artículo 3 ter establece lo que se llama el derecho de retracto para los estudiantes de educación superior. Pero este derecho de retracto está íntimamente ligado con la publicación de los resultados de las pruebas de selección universitaria que publica el Consejo de las Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Por lo tanto, esto tiene una fecha cierta, que viene siendo como fines de diciembre, una cosa así, primeros días de enero. Entonces ocurría que los chicos, los estudiantes universitarios, en la vorágine, en la rapidez, en la incertidumbre de en qué quedaban en este cuento de las listas de espera, la verdad es que se matriculaban en varias universidades al mismo tiempo, y después de eso tenían problemas con los pagarés que habían firmado para cada uno de ellos. Ergo, eso se resolvió en el año 2006, a través de la introducción en la Ley de Protección al Consumidor, no en la Ley de Educación ni en otras leyes, sino que en la Ley de Protección al Consumidor, el derecho a retracto que tenían estas personas, con algunas características, tenían que ser, estar inscritos por primera vez en la universidad, para que ejercieran este derecho de retracto y pusieran término unilateralmente al contrato de prestación de servicios educacionales dentro del plazo de 10 días contados desde la publicación del listado de resultados del Consejo de Rectores. ¿Ya? Pero, como el derecho es dinámico, las leyes deben ir adaptándose a las conductas, lo que ha ocurrido con el tiempo es que las universidades que no llenan sus cupos en la primera selección, lo que hacen es un proceso de repostulación. Y hay muchos chicos que se inscriben en estas universidades, en todas las universidades, cuando el derecho de retracto que contempla la ley del consumidor ya está caducado. O sea, por ejemplo, si el derecho de retracto vence el 13 de enero, hay chicos que se matriculan el 17 de enero, en que se les reconoce contractualmente el derecho de retracto, pero que ya no pueden usarlo porque legalmente está caducado. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos al conocimiento de ese tipo de materia? Precisamente porque, en mi calidad de especialista en derechos del consumidor y dado mi condición de abogado litigante, empezamos a recibir muchas de estas quejas, incluso provenientes de reclamos ante el CERNAC. Y como el CERNAC hoy por hoy es solamente un mediador, entonces lo que estaban haciendo las universidades era decir, mire, usted firmó esto, el derecho de retracto está reconocido en el contrato, pero no lo puede ejercer porque el derecho de retracto está caducado. Entonces era un problema, porque al final lo que uno tenía que hacer, o es un problema, porque al final lo que uno tiene que hacer es demandar y en definitiva pedirle al tribunal que resuelva. Y eso genera muchos costos, y la verdad es que por eso lo que hicimos fue proponer la modificación del proyecto, porque no es un solo caso, sino que de acuerdo con lo que hemos investigado, el 100% de las universidades tiene el contrato de adhesión escrito con esta posibilidad de uso de derecho de retracto, pero a los que ya no tienen el derecho de retracto no se les informa así. Por lo tanto, cualquiera que lee un contrato en esas características y dice tengo derecho de retracto, entiende lo natural y obvio que puede retractarse en el plazo de 10 días. ¿Ya? Eso. Eso es como fundamentalmente el tema de por qué parte.
Senador Moreira.
La verdad que a mí me invitó el senador Tuma a firmar este proyecto, pero yo frente a la duda me abstuve. Pero yo estoy en disposición, si a mí me convencen, obviamente lo voto a favor. Y por eso nosotros vamos a citar, por su intermedio, presidente, también a las universidades. Mi pregunta es esta, ¿hay algún catástrofe, existe alguna estadística en el CERNAC, o algún catastro que se pueda tener? Porque lo que usted plantea, yo tengo la duda si es un hecho generalizado. Entonces, hacer una ley para un hecho que no es generalizado, que es puntual, que se puede rectificar a través de otro medio, ¿no? o modificar una ley con respecto a esa materia, porque es muy importante conocer, digamos, la cantidad de casos que se ven, si son efectivamente muchos, obviamente que si hay un abuso generalizado, o no abuso, lo que pasa es que ellos están dentro de la ley, sino que lo que hay que modificar es la ley, para que se logren subsanar precisamente lo que usted ha señalado, en que la gente no puede hacer uso del retracto porque está vencido. Entonces mi pregunta es más bien de estadística, para conocer cantidades, si es un hecho generalizado, porque no porque una universidad tenga un comportamiento equivocado significa que todas las universidades estén en las mismas condiciones.
¿Me permite, presidente? Sí.
Señor Quintero.
Ya, pero hay las cosas que antes de usted ingresara yo había hecho una aprehensión. Mi aprehensión, pero que está en la ley, digamos, el tercer artículo tercer T dice, en caso de las prestaciones de servicios educacionales de nivel superior proporcionadas por centros de formación, está en la ley. A mí lo que planteaba, coincidiendo con el proyecto, y estoy de acuerdo con este proyecto, que si está considerada la educación como un bien de consumo, y hoy día estamos tratando de que a nivel de la reforma educacional no sea así, no solamente es una universidad o un instituto técnico lo que hace esto. O sea, aquí el drama mayor es que cuando uno se va a inscribir a una universidad cualquiera que sea o un instituto y le dan 10 días, que a veces es en diciembre y a veces usted sabe en marzo en la universidad que va a quedar. O sea que hay un negocio de por medio. Y eso es lo que la familia, y que yo me alegro mucho que se haya presentado este proyecto en estas condiciones, para terminar con el lucro de una vez por todas, y no solamente un lucro, es un lucro sin siquiera aportar nada, por el solo derecho de que un estudiante se ha tenido que matricular o postular una carrera pensando que puede quedar en otra carrera. Entonces pierde todos los recursos en esos 10 días, que a lo mejor son los primeros 10 días de enero. Entonces, yo creo que acá no solamente es una universidad como caso, yo diría que la gran mayoría o todas las universidades sean del tipo que sean. Sí, bueno, puede aclarar también.
Gracias. Yo quiero citar el caso específico que dio motivo a esta iniciativa o a esta moción, que es en relación con Camilo Gallardo, un joven que estaba postulando a la carrera de química y farmacia en la Universidad Andrés Bello y se matriculó exactamente un día después que había vencido los 10 días producto de la corrida de alternativas que ofrecen a la educación superior.
La lista de espera.
Entonces él pagó su matrícula de 130.000 pesos más la firma de los pagarés por parte de sus apoderados de orden de los 4.5 millones de pesos. Cuando en reiteradas ocasiones intentó obtener de la universidad la aceptación del retracto, fue tramitado durante 30 días 40 días para finalmente decirle que no le iban a reconocer ese derecho porque estaba vencido. Entonces, un drama por una familia que no tiene los recursos. Yo los conozco, son gente, personas que vienen de sectores muy vulnerables, de la comuna de Cholchol, en la Araucanía, y con mucho sacrificio han estado aquí en Santiago para lograr que el joven pueda estudiar en esa universidad. Sin embargo, cuando toma la decisión de cambiarse de carrera o arrepentirse del contrato, se encuentra que la ley no le da el derecho. No obstante, la voluntad que tuvo la universidad para reconocer como caso especial, creemos de que esto tiene que ser zanjado a través de una corrección de la ley. Si la responsabilidad no la tiene la universidad o el contratante, la tiene el legislador, que permite a través de una norma que esto ocurra. Y por esas razones que queremos cambiar la norma, pero ya no solamente para los contratantes en la educación superior, sino que para todos los servicios educacionales. Señora Jimena.
¿Puede decir el nombre de la universidad?
No, no tiene sentido.
Tiene sentido, porque, perdón, presidente, tiene sentido porque aquí se está diciendo una cosa que es generalizada y yo creo que no es generalizada. Por eso le hemos pedido a las universidades que vengan. Entonces, yo quiero saber qué universidad es, porque si usted me dice que es un caso en la universidad, no significa que sea un hecho generalizado.
Es el caso que me llegó a mí, ¿no es cierto?, como parlamentario de la región de la Araucanía.
¿Pero cuál es la universidad?
Y ocurre que el hecho de que me haya llegado un caso a mí no significa que sea el único. Conocemos las reclamaciones que la oficina del consumidor permanentemente se están recibiendo por temas de retracto. Y no cambia mucho si tenemos el nombre de la universidad o no tenemos el nombre de la universidad. Además, se ha hecho un tema público, la Universidad Andrés Bello.
Está bien.
Pero no hace la diferencia respecto a los fundamentos del proyecto. Jimena, por favor.
A mí me hace la diferencia, perdón. Senador. A mí lo que me hace la diferencia es que lo que yo quiero saber, porque aquí se le critica a todas las universidades, como que todas las universidades privadas fueran frescas, y eso no es así. Yo lo quiero ver cantidades, aunque sea una o dos o tres personas, pero me interesa saber, no por una universidad, tú vas a enlodar a las demás. Ese es mi tema. Yo no estoy entrando en el fondo del proyecto, de la buena fe, de que es bueno que esto se modifique, porque también se podría haber modificado de otra manera, pero tú lo estás haciendo como un proyecto de ley, muy bien fundamentado de la perspectiva de ustedes, tú sabes. Para tomar una decisión yo tengo el derecho de saber a quiénes afectan. Y si hay una universidad que se está aprovechando de eso, bueno, ahí nosotros tenemos que denunciar ese hecho, pero que no paguen el pato toda la universidad. Ese es mi punto.
En realidad, yo quiero reconocerle que no hay un aprovechamiento. Hay un uso de una ley que está en favor de quien ofrece los servicios. Y lo que tenemos que hacer es equilibrar los derechos entre el que ofrece el servicio y el que lo recibe. Y por esa razón he presentado el proyecto de ley, por esa razón me he afirmado en que para los efectos del análisis del proyecto y los fundamentos del proyecto no tiene importancia quién está haciendo uso de esa ley. Lo importante es que la ley está defectuosa. Jimena, por favor.
Eso era el hecho principal, era
moderado. Ahí parece que estás hablando, sí. Senador, respecto de la estadística, nosotros ya hemos pedido al CERNAC que nos informe respecto a los reclamos, ¿ya? De los reclamos en general de todas las universidades, sean de consejos rectores, sean universidades privadas, sobre este. Ahora, usted dijo algo así como que no es un abuso porque está en la ley. La verdad es que técnicamente sí es abusivo, ¿no? Técnicamente sí es abusivo desde la nomenclatura de los derechos del consumidor. Porque cuando uno habla de derechos del consumidor, lo que uno tiene que tener siempre claro es que son las asimetrías existentes entre las partes, ¿ya? Y las asimetrías se dan por distintas razones. En el caso específico de las universidades y en el caso específico de este tipo de contratos, estos contratos que se firman cuando está ya caducado el derecho de retracto, La simetría es muy brutal porque se trata de lo que se ha denominado en doctrina la incapacidad del consumidor para entender lo que lee. Aún estando escrito que el consumidor tiene derecho al retracto, y aun cuando el consumidor leyera lo que es el retracto, porque además el retracto lo remiten a la ley, es decir, no lo expresan claramente en el contrato, el consumidor no es capaz, por lo que se llama racionalidad imperfecta, de entender por qué no va a poder usar el derecho al retracto. Él naturalmente cree que puede usarlo y uno debe entender que se pone ahí para que eso también sea un factor de decisión al momento de. Entonces, la ley del consumidor lo que intenta, por sobre todas las cosas, es acercar las asimetrías que existen propias de este tipo de relaciones de este tipo de contratos. No decimos que sean malos per se. La legislación los reconoce, los contratos de adhesión, los ampara, los contratos de adhesión, pero al mismo tiempo le entrega una serie de, por esas garantías que tienen los contratantes adhesivos, le entrega al proveedor una serie de obligaciones, que es lo que se ha llamado, que es lo que la doctrina llama el deber general de conducta del proveedor. El proveedor es el garante de los derechos de los consumidores. ¿Por qué es el garante de los derechos del consumidor? Porque es la parte fuerte de la relación de consumo. Es la que sabe o debe saber cómo va a operar una determinada cláusula o un determinado derecho. Ahora, los derechos del consumidor están considerados derechos humanos de tercera generación. Así de brutales son. No voy a entrar a discutir aquí si es un derecho social o es un derecho de es un bien de consumo, porque esa es una discusión que excede. Pero sí, las Naciones Unidas consideran que dentro de los derechos humanos de tercera generación, los estados firmantes, los estados miembros de las Naciones Unidas, deben estar especialmente preocupados de los contratos o de las vinculaciones entre las instituciones de educación superior y los contratantes. Y habla específicamente, y esa es una cuestión muy interesante, porque extiende la noción de derechos humanos ya no solo al Estado, sino que también a las empresas. O sea, las Naciones Unidas dicen que las empresas vulneran derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos están los derechos de los consumidores. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer como Estado es tender a proteger precisamente estos derechos humanos de tercera generación, que son los derechos de los consumidores. ¿Ya? Esa es una segunda consulta. Respecto de si están escritos, sí, están escritos en todos los contratos de consumo, de contratos de prestación de servicios que nosotros revisamos, por lo menos 16 contratos, sí, está escrita la cláusula de retracto como una facultad para hacerlo. Si el problema no tenemos el problema de la cláusula de retracto cuando efectivamente se puede usar, el problema es cuando no se puede usar, cuando ya está caducada. Y por otro lado, lo que tenemos es la interpretación que hace el organismo que propio. Cada universidad interpreta, por supuesto, la cláusula de retracto de la forma que ellos estimen pertinente y que siempre es contraria a la ley de protección al consumidor. Por eso está la ley del consumidor. Nosotros estamos modificando la ley del consumidor porque además consideramos eso súper importante. Que está la ley está muy acotada. Lo que hace es enlazar un plazo a un hecho determinado, como en este caso es la publicación de los resultados del Consejo de Rectores, de las PSU del Consejo de Rectores, lo que hace en realidad es que le quita a la ley, hay algunas características que son esenciales, como son la generalidad, la pureza, en realidad está demasiado vinculada a un hecho y eso en realidad complica el ejercicio.
Eso. Senador Moreira, tiene la palabra.
Me parece muy... ¿Usted es profesora?
No.
No, por lo pedagógico que nos ha explicado. ¿Ah? Y yo les agradezco eso. Esta comisión dependiente en forma transversal de las miradas políticas que uno pueda tener, le hemos dado bastante celeridad a todo lo que es defensa del consumidor. Y yo quiero señalarle que las preguntas mías van no solamente en torno a las cantidades, sino que es necesaria una ley o se puede modificar de otra manera. ¿Y por qué yo le digo esto? Que yo también voy a pedir un oficio para ver si nos mandan las mismas estadísticas o cuál llega primero. Le voy a pedir un oficio, presidente, a CERNAC para que nos informe lo mismo que ha pedido ella de tener las cantidades de denuncias al respecto. Ahora bien, es importante tener del CERNAC. Yo no le voy a pedir esto a las universidades porque me recuerdo que aquí estamos viendo un proyecto de ley de los bienes durables, en donde nosotros hemos invitado a las empresas a que vengan a exponer. Entonces, todo el mundo se queja, y porque le hago el símil, todo el mundo se queja, y la sensación que hay es que los servicios técnicos obligan, estoy hablando sensación, es que los servicios técnicos obligan a un auto, una determinada marca, a llevarlo a su propio servicio. Y los cobros son sumamente altos. Entonces la gente lo toma como un abuso eso. Y es un abuso. Entonces aquí vinieron ellos a explicarnos acá y nos dijeron, pero oigan, si los reclamos son el 1%. Nadie reclama el 1% y trajeron una cifra. ¿Qué quiero decirle eso? Que yo no quiero pedirle esta información a la universidad ni tampoco, en el otro caso, a las automotrices. Quiero pedirle a CERNAC, que es un dato ilustrativo para nosotros. Como yo aquí he hablado que hay un tema sensible de lo que le sucedió a una persona. Usted, por su labor profesional de estar litigando, ¿usted siente que esto del retracto, en los términos que lo ha planteado el senador Tuma, es como una cosa que está instalada el abuso que al final queda caducado el retracto? O sea, es una cosa...
Presidente, por su intermedio, yo sé que está...
¿Usted lo siente como una cosa que está instalada, que la gente lo siente
sí.
así?
Senador, más
gracias.
Que un...
Perdón. Gracias, senador Reyes. Por favor, nuestra...
Más que una sensación, porque en realidad los abogados no actuamos por sensaciones, sino que actuamos por hechos concretos que se nos presentan, es un hecho cierto que las universidades tienen un solo tipo de contrato de adhesión. Y ese solo tipo de contrato de adhesión contempla, como yo le decía, dentro de sus cláusulas, el derecho de retracto, porque el derecho de retracto es atractivo para los estudiantes. ¿Por qué es atractivo? Porque ellos dicen, bueno, me puedo inscribir en muchas y tengo este derecho de retracto cuando ya decido cuál es. Que es lo que se llama el íter contractual en los derechos del consumidor. ¿Cuándo empieza el íter contractual? ¿Cuándo empieza el acto de consumo? El acto de consumo empieza cuando el consumidor decide que va a estudiar algo. Cuando decide dónde va a estudiar el algo. Ahora, eso que parece tan reflexivo en una cantidad de tiempo tan acotada como es el que se da para ingresar a las universidades, no permite esa reflexión. Por lo tanto, el tipo dice, pero no importa, me inscribo en 10, pero dentro de 10 días tengo para retractarme de todas. ¿Ya? Y entonces, en todos los contratos está puesto el derecho de retracto porque es además un factor de decisión. Si no estuviera puesto el derecho de retracto, probablemente habría muchos menos matriculados. ¿Ya? Esa es como la... Entonces, sí, yo he tenido muchos casos, muchas denuncias, ¿ya? A propósito precisamente de este proyecto de ley. Ahora, muchas o pocas es absolutamente subjetivo, porque desconozco cuál es la cantidad de gente que se matricula y se retracta. Eso seguramente lo debe tener el CERNAC, el Ministerio de Educación. Pero a mí lo que me parece es que la ley, en los términos en que está planteada hoy, carece de generalidad. Está muy vinculada a un hecho y por lo tanto esta es la ley, esta es la trampa, ¿ya? Por lo tanto a mí lo que me parece que una ley debe ser simple, o sea, no es que me parezca, es características de la ley, es la simpleza, y por lo tanto debiera tener el estudiante el derecho de retractarse dentro de 10 días desde firmado el contrato. derecho que por lo más se considera en otro tipo en otro tipo de normas en la ley del consumidor. El derecho al retracto no es novedoso en la ley del consumidor. Está expresamente estipulado a propósito de la venta a distancia o por internet. Usted tiene derecho a retractarse cuando compra a distancia o por internet dentro del plazo de 10 días. Por tanto, uno se pregunta entonces, ¿por qué si yo me puedo retractar de haber comprado un televisor, un par de zapatos por internet, no voy a tener el mismo derecho en una cosa tan fundamental para la vida de un ser humano como es la educación? Entonces ahí aparece como muy desintonizado el tema del retracto.
Gracias, Jimena. Le voy a permitir una intervención a Eduardo Barros, quien nos ha asesorado en este proyecto referente al proyecto. Por favor.
Gracias, señor presidente. Y es para aportar a la... Es una buena pregunta la que hace...
¿Sí tanto... puede prender?
Presidente, me parece muy buena la pregunta del senador Moreira y también la que ha planteado el senador. En el siguiente sentido, una cosa es ver si hay reclamo o no hay reclamo, pero otra cosa es ver, lo que nosotros nos fijamos, en qué condiciones de las que ha escrito la abogada se encuentran universos de prestaciones de servicios, verdad que un derecho y una discusión mayor, pero que hay provisiones de derecho que se hacen por públicos y por privados, y esa es una discusión que tiene la sociedad, pero cuando la están haciendo privados y contratan, ¿qué garantías debieran tener desde este derecho protector? Hay 1.247.000 alumnos y familias que firman estos contratos. Que reclamen o no reclamen porque tenían o comprendieron lo que era el retracto, es una cosa. Pero otra cosa es decir que universo. Y eso solamente en institutos profesionales. Vamos, pensemos otra cosa. Pensemos en la mamá que pone en la sala cuna privada. O pensemos en su hijo que fue a estudiar inglés. La misma cláusula está ahí, que si él no va, tiene que pagar todo el año. Y pierde la matrícula. ¿Es eso adecuado en nuestro marco jurídico el derecho y protección a los consumidores? Esa es la pregunta que nos hicimos de fondo, porque hay una mirada y estamos buscando la base de datos del reclamo, pero el que no se reclame un derecho o un abuso no significa que la norma que progresó en 2006 y que tenía una regla en la Cámara de Diputados que fue modificada después en el Senado, porque en la Cámara de Diputados se había planteado 30 días, es sobre este bien, y es muy buena ahí la pregunta, la reflexión, dice, se está reclamando, se está reclamando, ¿qué pasa? ¿Cómo se usa? ¿Es lo mismo comprar una camisa que comprar o adquirir o tener el ejercicio de un derecho social por la vía de provisión privada con un contrato respecto a la educación? Esa es nuestra pregunta. Y ahí el universo, y tenemos las bases de datos, de que solo lo que tiene el Ministerio de Educación, ese 1.245.000 familias, lo que no tenemos es conductores, inglés, a eso podemos sumar guardería, colegios privados donde las familias se ven en esta condición. O usted estaba postulando al uno o al otro, y si no, se retractó, o se tuvo que cambiar de colegio, o se tuvo que cambiar a otro lugar, finalmente no solamente no ejerce el derecho al retracto, sino que pierde la matrícula y paga el año completo, incluido las instituciones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Eso quería aportar respecto a la fase de datos.
Gracias, Eduardo. Senador Moreira.
Mire, a mí, Jimena, lo que me ha hecho mucho sentido, porque a mí me invitó, pero quería que se lo firmara al tiro. Entonces, si ese problema es de esto, no, firme. Entonces, si las cosas uno las conversa, primero usted debe estar sentado acá. Usted. Me lo ha explicado perfectamente acá, usted como asesor. Lo que más
eso
hace sentido...
Eso significa que es un muy buen asesor.
Pero si siempre nosotros trabajamos junto con él, aunque tengamos diferencias en algunas cosas.
Un muy buen trabajo.
Sí, ¿no es cierto? No, mira, lo que yo te quiero decir, lo que me hace sentir una cuestión mucho más profunda. Y a propósito de lo que yo dije delante, los bienes durables. Nosotros estamos preocupados de extender la garantía de productos. Y aquí estamos hablando algo más de alma, más... Es comparable lo que usted dijo, que es comparable la educación, que es una decisión de futuro de una persona, con un artefacto eléctrico o una pana. Ese es el punto que a mí me hace mucho sentido. Uno aquí tiene que actuar con, digamos, como el abogado del diablo, tiene que hacer preguntas, para ver, porque a veces nos critican que legislamos de una manera, ¿y para qué legislaron sobre eso? Quedan más problemas.
Pero aquí hay una cuestión más filosófica, por decirlo así, mucho más profunda. Así que me parece muy bien, muy clarificadora su intervención y la intervención de su asesor. Y usted también lo hace bien, presidente.
Bien, muy bien. Habiéndose cumplido el objetivo de esta parte de la sesión, la suspendemos para luego recibir al superintendente de bancos y servicios financieros a fin de conocer el informe respecto a la evaluación de la tasa máxima convencional.
Muy bien.
Sesión, esta segunda parte de la sesión tiene por objeto recibir a nuestro invitado, don Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, CIBIF, a su jefe de gabinete, don Eric Rojas, y al intendente de regulación, don Luis Figueroa, con el objeto de conocer el tercer informe, tercer y último. Ojalá no fuera el último, ya en la sesión conversaremos de esa otra alternativa. Informe anual sobre los efectos de la aplicación de la regulación de la tasa máxima convencional. Don Eric Parrado, tiene usted la palabra.
Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, agradezco la invitación de la Comisión a presentar el tercer informe de evaluación de la tasa máxima convencional. En esta oportunidad, como usted señaló, me acompaña el intendente de regulación.
Y el intendente de regulación está a cargo de la producción de este tercer informe a través de su departamento de estudios. Y también me acompaña el director de comunicaciones y también jefe de gabinete, Eric Rojas. Y como introducción general, quiero plantear primero que la imposición de máximos a la tasa de interés obviamente tiene la característica de proteger a los consumidores, pero también tiene la consecuencia natural de que algunas familias se limita el crédito, y por lo tanto lo que estamos haciendo en este tercer informe es hacer el diagnóstico respecto a este posible efecto sobre la tasa máxima convencional y sobre la potencial salida. Por eso, obviamente, una política buena de tasa máxima convencional debe ser suficientemente adecuada para evitar esos temas colaterales. Este tercer informe es el informe más sofisticado de los tres que hemos presentado. Es un informe bastante técnico, es profundo en el análisis estadístico y econométrico, está utilizando las mejores metodologías estadísticas y econométricas que hoy día se encuentran, y además en paralelo estamos trabajando con investigadores internacionales asociados al Banco Mundial y a la Universidad de Chicago. Entonces, acá obviamente completamos el análisis que nos obliga de una forma la ley a través de este tercer informe, pero seguiremos trabajando en los diagnósticos sobre el mercado del crédito de consumo. Entonces, para estos fines, trajimos una presentación respecto al contexto, enfocado obviamente en el cambio legal a partir de la promulgación de la Ley 20.715 sobre protección a deudores de crédito en dinero, que modificó la Ley número 18.010, declarando tener como uno de los principales objetivos reducir la tasa de interés de los créditos cobrados a los usuarios más vulnerables del sistema. Es decir, hay una suerte de protección a los clientes que utilizan el mercado del crédito. La nueva ley definió el segmento objetivo en aquellas operaciones inferiores o iguales, equivalente a 200 UF, en moneda nacional no reajustable y de 90 días o más, y también cambió la forma de cálculo del techo para las tasas, anclándola a un segmento de préstamos de mayor monto. Asimismo, la ley encomendó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización de este tipo de operaciones otorgadas por bancos e instituciones colocadores de fondos por medio de operaciones masivas de crédito de dinero. Para que también tengamos un contexto respecto a la aplicación de la ley, acá les trajimos un cuadro que muestra el universo de entidades fiscalizadas desde el 2014, después de la aplicación de la ley en diciembre de 2013, hasta el 2017. Y el universo de entidades fiscalizadas las determina primero el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a los siguientes requisitos de carácter copulativo, es decir, que existan más de 1.000 operaciones de crédito de dinero en el año anterior y además que el monto global de las operaciones sean mayores o iguales a 100.000 UF. Tienen que cumplirse esas dos condiciones para que puedan entrar en nuestra fiscalización. Acá ustedes ven las empresas que hoy día permanecen bajo nuestra fiscalización, son 94, pero es importante destacar que la fiscalización se hace a las operaciones y no a las instituciones. Obviamente en algunos casos también fiscalizamos instituciones como en el caso de los bancos y las cooperativas y ahorro-crédito más grandes, pero en el caso de la aplicación de la ley de tasa máxima convencional solo fiscalizamos las operaciones crediticias. ¿Okay? Por eso ese 94 incluye a las entidades, pero estamos concentrándonos en las operaciones. El informe anual lo que plantea, y esto es una obligación que nos mandata la ley, es producir un informe una vez al año por 3 años. Y por lo tanto, como usted planteó en la introducción, este es el tercer informe que involucra recursos, que involucra tiempo y obviamente es una de las mejores reportes en el sentido de que es bueno hacer un seguimiento de las políticas públicas a través de este tipo de análisis. La ley específicamente exige pronunciarse sobre 4 materias. Primero, las estimaciones cuantitativas del beneficio obtenido por los deudores, las estimaciones cuantitativas de la reducción en el volumen de operaciones de crédito, tercero, las estimaciones de los costos operativos impuestos a las instituciones fiscalizadas y por último, las estimaciones de los costos administrativos adicionales asumidos por la propia superintendencia. Las conclusiones de este tercer informe se basan en la información de todas las operaciones de crédito de dinero cursadas por entidades bancarias y no bancarias durante el año 2016. Es decir, acá no estamos hablando de estimaciones gruesas, sino que estamos hablando de todos los datos que obtuvimos respecto a nuestra fiscalización, que incluyen no solamente las entidades bancarias, sino también las entidades no bancarias. Y por lo tanto, en el contexto de la presentación, la agenda es equivalente a los capítulos del tercer informe, en que veremos el cálculo y evolución de la tasa máxima convencional, la estimación del beneficio obtenido por los deudores, la estimación de los efectos sobre el crédito, la estimación de los costos de implementación y terminamos también con un capítulo de evaluación y recomendaciones posteriores. Entonces empecemos ahora con la primera sección sobre el cálculo y evolución de la tasa máxima convencional. ¿Ya? Acá presentamos la evolución de la tasa máxima convencional pre y post nueva ley de tasa máxima convencional. Como ustedes pueden ver, en la línea gris hasta diciembre de 2013 era la antigua ley de tasa máxima convencional y después seguimos con las líneas amarilla y la verde, o naranja y verde, que es la aplicación de la nueva ley de tasa máxima convencional, y además hicimos el ejercicio de replicar la tasa máxima convencional previa con la ley antigua. Y esa es la línea azul que está más arriba y que hoy día estaría en torno al 42%. Pero en el caso de la nueva ley, estamos hablando de tasas en torno, ya en régimen, en torno al 36% para el caso de tasas máximas convencionales entre 0,50 y UF, y estamos hablando de 29% para las tasas de los créditos más grandes de 50 a 200 UF. ¿Ya? ¿Qué significa esto en términos de caídas? En términos porcentuales, por ejemplo, tomamos la tasa máxima convencional en diciembre de 2013, cuando empieza a regir la nueva ley, y la comparamos con diciembre de 2016 y vemos una variación de 17,27. Caída en la tasa de interés para el rango 0,50 UF y para el rango 50-200 UF vemos que esta caída es aún mayor y llega a 24,27. ¿Ya? Simplemente estamos tomando las diferencias entre la tasa máxima de diciembre de 2016 y la que estuvo presente en diciembre de 2013. Entonces vemos tasas bastante significativas. Es importante decir que hoy día ya estamos en régimen y por lo tanto ya no se aplican estas caídas del 2% trimestral en la tasa y por lo tanto ya estamos convirtiendo al régimen. Y las variaciones que vamos a ver más adelante, simplemente las vamos a ver porque hay variaciones en las tasas de mercado.
Perdón. Sería bueno, superintendente, ¿no? Sí. Superintendente. Porque usted pudiese explicar, porque esto lo están viendo muchos televidentes, respecto de qué es lo que, cómo se calculaba antes la tasa y por qué teníamos un resultado determinado. Y luego, ¿cuál fue el cambio sustantivo que hicimos en la modificación de ley?
Perfecto.
¿Cuáles son las diferencias que hay?
En el caso de la ley anterior, teníamos una tasa de interés corriente que uno se enfocaba en el tramo más pequeño de 0 a 200 UF. Y esa tasa de interés corriente son las tasas promedio del mercado. Y esa tenía una aplicación bastante simple para calcular la tasa máxima convencional y tenía un factor multiplicativo de 1,5 veces. Es decir, si la tasa de interés corriente era 10% y lo multiplicamos por 1,5, eso llegaría a 15%. ¿Ah? Así de simple. Si vemos la historia en los niveles de la tasa máxima convencional, estamos hablando de tasas cercanas al 58% en diciembre de 2012, principios de 2013. Entonces, obviamente son tasas bastante altas. ¿Qué es lo que hace la nueva ley? La nueva ley dice, no debiéramos concentrarnos para hacer el ajuste de la tasa máxima convencional en la tasa de interés corriente del segmento más pequeño, 0,200 UF, sino que deberíamos concentrarnos en el segmento más grande de 200 a 5,000 UF, donde hay más poder de negociación entre las partes, entre las instituciones que entregan crédito y los clientes. Es un mercado mucho más competitivo, son tasas de interés más bajas, y ese es el pivote que se utiliza para hacer el cálculo de tasa máxima convencional. Y en vez de tener un factor multiplicativo de 1,5, se incluyen factores aditivos dependiendo de qué tramo estamos hablando. En el caso de la tasa máxima convencional de 0,50 UF, el factor aditivo es del 21%, y en el caso de la tasa máxima convencional de 50-200 UF, el factor aditivo es del 14%. Obviamente, hay un periodo de transición, y por eso ustedes van a ver una caída gradual hasta llegar al régimen que fue en torno a diciembre de 2015. Y ahí había una fórmula en que primero caía 6-8%, dependiendo del tramo, de una vez, y después tenía caídas trimestrales del 2%. Ya hasta llegar a régimen. Y además había un factor de protección, en el sentido de que si el flujo de crédito caía mucho más bajo un trimestre respecto al trimestre septiembre-noviembre de 2013, ahí esa transición se frenaba, ya no cayendo al 1%, ya no cayendo al 2%, sino cayendo al 1%, o si la caída era más baja que el 80%, simplemente se frenaba. Y eso no ha ocurrido, el factor de protección no se ha gatillado y por eso tenemos una transición constante hasta llegar al régimen que hoy día estamos observando.
Bien, muchas gracias.
Es bueno hacer la clarificación, de todas maneras.
Continúe, por favor.
Muchas gracias. Entonces, ahora simplemente para ver la evolución de la tasa máxima convencional, simplemente tomamos la diferencia punta a punta y ahí vemos caídas sustanciales entre los máximos. Por ejemplo, el 53.91 en diciembre de 2013, al 36.64 en el caso del rango 0.50, con esa caída del 17.27, y en el caso de créditos más grandes, de 50.200 UF, vemos que la caída llega a 24.27. Ahora veamos la sección 2, que son las estimaciones del beneficio obtenido por los deudores. Y acá lo que hacemos, en vez de comparar la tasa máxima convencional, es comparar las tasas promedio de mercado. Entonces tenemos la desagregación entre tasas de interés de 0,50 UF en los créditos, tasas de interés promedio de 50-200 UF y la tasa de interés de todo el segmento 0,200 UF, y acá en términos simplemente del gráfico vemos una caída también sustanciales que acá las vamos a ir revisando cuánto es la diferencia específica de cada producto. Estos gráficos son bastante importantes porque acá hacemos y revisamos las distribuciones de tasa de interés por segmento, banca, no banca y también por producto. Entonces acá, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la banca con un rango de 0,50 UF de los productos crédito en cuotas, líneas de crédito y tarjetas de crédito. La línea verde, la línea de más arriba, es la tasa máxima convencional. ¿Ya? La línea naranja es el promedio de las tasas de los créditos cursados en cada uno de esos periodos. ¿Ya? Y la línea azul es la mediana. Es decir, si uno ordena de mayor a menor, simplemente tomamos el punto del medio. Ese es el indicador de la mediana, quien generalmente coincide si está bien distribuido y en algunos casos obviamente no coincide porque la distribución está sesgada hacia un lado. el área gris de ese gráfico, por ejemplo, si tomamos el primer gráfico del crédito en cuotas de la banca de 0,50 UF, determina la distribución del percentil 25-75. Es decir, si ordenamos todas las tasas que se entregan en los créditos y sacamos las colitas, el 25 de abajo y el 25 de arriba, tenemos esa área gris que es la distribución de las tasas de interés de los créditos en cuotas. Como ustedes pueden observar, tanto el promedio como la mediana está relativamente alejado de la tasa máxima convencional. Es decir, esta mediana y este promedio está alejado de la tasa máxima convencional, sobre todo en los primeros años, 2014 y parte de 2015, pero ya empieza a toparse un poco con la tasa máxima convencional el percentil más alto, del 75 al 100%, donde están las tasas más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los créditos en cuotas, la tasa máxima convencional y la aplicación de la ley no ha sido restrictiva en este caso, en el caso de crédito en cuotas, para bancos. Después, si vemos las líneas de crédito, ¿qué es lo que vemos? Que al principio de la aplicación tampoco fue tan restrictiva, pero ya a fines de 2014, principios de 2015, vemos que ya los promedios y la mediana se pegan bastante a la tasa máxima convencional. Y lo mismo ocurre de alguna forma con las tarjetas de crédito. Acá en las tarjetas de crédito hay una diferencia entre la mediana y el promedio, porque hay muchas ofertas de pago en crédito, pero con precio contado. Estas 3 cuotas precio contado, 8 cuotas precio contado, 10 cuotas precio contado, entonces por eso los promedios a veces se desvían y por eso vemos esas áreas grises que están en algunos casos bien abajo, porque estamos considerando tasa cero en algunos casos. ¿Ya? Entonces, si uno tiene que tomar una conclusión acá, es no ha sido restrictivo en el crédito en cuotas, pero sí está siendo restrictivo porque se están pegando los promedios a la tasa máxima convencional en el caso de las líneas de crédito y las tarjetas de crédito. Para el caso de los oferentes no bancarios, de nuevo en el mismo rango 0,50 UF, acá tenemos menos información, porque ellos entraron recién en el 2015, y por lo tanto acá estamos tomando solamente la última parte de esta tasa máxima convencional, sería desde acá, por eso es más bien plano, y ahí vemos una situación similar a los bancos en el sentido que hoy día la distribución alcanza al máximo, pero los promedios y la mediana no están pegados en la tasa máxima convencional. Esa es la situación para los créditos entre 0,50 UF. Ahora bien, si nos vamos a los créditos más grandes, de 50 a 200 UF, y acá para que las personas que nos están mirando tengan referencia, 50 UF estamos hablando de 1.300.000 pesos, y en el caso de 200 UF estamos hablando de un poquito más de 5.300.000 pesos. Esas son como las diferencias. Acá es mucho más claro que en el caso de crédito en cuotas, la aplicación de la tasa máxima convencional no ha sido restrictiva, ¿no es cierto? Como vemos, todos los promedios, las medianas y esta distribución 25-75 todavía no está tan cerca de la tasa máxima convencional, pero de nuevo se repite la historia respecto a las líneas de crédito y a las tarjetas de crédito.
Perdón, superintendente, sí. Ahí quisiera detenerme yo, porque los televidentes podrán darse cuenta el efecto que ha tenido esta legislación precisamente en los créditos en cuota, que teníamos una tasa cercana al 55-58% y después lo estamos viendo en el orden del 24-26, notable. Eso determina y eso demuestra que teníamos razón cuando señalábamos de que habían tasas usureras en el mercado que no decían relación con el costo del dinero, y por eso se justificaba aún más una modificación a la tasa máxima convencional que venía desde hace mucho tiempo estableciendo una tasa permisiva para abusar de quienes necesitaban un crédito. Esto que estamos viendo acá es que desmiente la campaña de temor o de terror que se planteó por parte de los otorgantes de crédito respecto de que aquí se iba a parar el crédito, de que esto no podía ser, de que no se podían regular las tasas, de que no se podía atentar contra esto, de que era una norma que se, prácticamente sagrada, que el techo tendría que ser el 1,5 de las colocaciones. Bueno, cuando cambiamos la referencia de cuál iba a ser el techo, y dijimos, mire, el techo no puede ser el promedio de las colocaciones de las tasas de interés, porque ahí estamos incluyendo el promedio de las colocaciones de los pequeños créditos, que eran extremadamente altas. Y esa extremadamente alta, aún más con el factor multiplicador del 1,5, los dejaba prácticamente en tasas indecentes, por decirlo menos. Bueno, cuando se modifica la ley y se establece otro criterio para establecer la tasa máxima, diciendo, mire, aquí la tasa del mercado es aquella que es capaz de negociar el deudor. Y el deudor negocia a una tasa bastante más baja que la que negocia cualquier consumidor a tasa pizarra. Bueno, ese que negocia con el banco, con el retail o con las instituciones financieras, obtiene una tasa de mercado. A esa tasa de mercado le dijimos, mire, vamos a ser generosos y le vamos a agregar un aditivo que en el caso de los pequeños créditos es de 21, como usted dijo, y en el caso de los créditos mayores de 1 millón hasta 5 millones le vamos a colocar 21 puntos, 14 puntos. Entonces, y después habían temor de que, mire, es que si ocurre esto, esta ley pudiese crear una hecatombe en el sistema financiero. Y por tanto, vamos a colocar una precautoria, una preventiva, y vamos a poner un freno en el caso de que se desbancarice determinados sectores. No ocurrió nada, no se desbancarizaron. El sector financiero siguió haciendo su negocio. Los que daban crédito lo siguieron haciendo, pero ahora con márgenes razonables, sin abusar de la necesidad del crédito de las personas. Por eso que es tan importante este informe que usted nos está entregando. Porque en el informe también se señala, y lo dice que con cautela, dice, mire, aquí hay personas o segmentos que pudieron haberse desbancarizado. Sin ser categórico respecto a la afirmación, porque no se puede asegurar si se desbancarizaron porque no pidieron más crédito, o se desbancarizaron porque perdieron el empleo. O eso tiene que ver también con el ciclo económico, tiene que ver también con la generación de empleo del mercado. Es decir, no necesariamente del orden de los 200.000 personas dejaron de pedir crédito. Pero lo que es más relevante es que después del cambio de esta legislación, y de acuerdo al propio informe, aquí ha habido un aumento de los volúmenes de crédito. Aquí ha habido un aumento del monto total de operaciones. Y por tanto, los flujos no necesariamente se restringieron, sino que crecieron. Eso desmiente todos los temores que había cuando dijimos, mire, es necesario revisar esto. Aquí tenemos una permisividad exagerada del modelo de cálculo de la tasa. Y creo que en el cuadro que usted nos está mostrando respecto del crédito en cuota, es notable la diferencia de costos para los deudores. Y no tenemos la evaluación total en la economía. ¿Cuánto se ahorró la economía? ¿Cuánto más competitivo hemos sido? ¿Cuántos pequeños y las pymes, cuánto se han beneficiado en pagar bastante menos que lo que pagaban antes? Que son cantidades muy significativas. Se hablaba además que podrían desbancarizarse 1 millón, terminamos 200.000, que no se sabe por qué se desbancarizaron. Y por tanto, creo que todos los efectos de esta evaluación de la ley son extraordinariamente positivos para la economía y para los pymes y para los deudores.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor. No, muchas gracias, señor. Y lo que tratamos de hacer siempre en la superintendencia es una superintendencia muy técnica, y por lo tanto, cuando hacemos este trabajo, estamos haciendo el análisis con toda la información y entregando sin ningún sesgo los hallazgos respecto a los posibles impactos. Y por lo tanto, hacemos distintas conclusiones dependiendo del tipo de oferente, sea bancario o no bancario, y también el tipo de producto, y bueno, vemos las distintas diferencias. Y por ejemplo, cuando ya entramos a calcular las diferencias puntuales respecto a los promedios de las tasas de interés, obviamente vemos que hay un impacto en caídas de tasa de interés, de alguna forma, en todos los productos de los créditos de consumo, sean el crédito de consumo en cuotas, sean las líneas de crédito o sean las tarjetas de crédito. Por ejemplo, si uno toma las tarjetas de crédito, las tasas de tarjeta de crédito, en promedio tenemos una variación de 8,3 puntos porcentuales de caída para el rango 0,50 UF y 11,48 para el rango 50-200 UF. Y esta situación más o menos se replica, tal vez en menor medida, en los oferentes no bancarios, ¿no es cierto? En el caso de las cooperativas, las empresas de retail, en que también vemos caídas, por ejemplo, en las tarjetas de crédito para el rango 50-200 UF de 4,61. Entonces, obviamente, vemos una relación entre reducciones de la tasa máxima convencional que han tenido impacto en reducciones en las tasas de interés promedio de los distintos productos de consumo. Ahora bien, como usted planteaba, también hay un impacto sobre las MIPYMES, y acá lo que hicimos es revisar el crédito comercial hasta 200 UF y las comparamos entre las tasas que se entregan a pequeñas empresas y las tasas que se entregan a grandes empresas. Obviamente estas tasas de grandes empresas son créditos pequeños, entonces tampoco tenemos muchas observaciones, pero habiendo dicho eso, vemos que hay diferencias obviamente notables entre las tasas de interés cobradas a pymes versus las tasas de interés cobradas a las grandes empresas, que está en torno a 10 puntos porcentuales. Ese es el primer gráfico, la comparación entre la línea verde y la línea azul. Pero después, cuando hacemos la comparación con la tasa máxima convencional, vemos que la tasa máxima convencional y su aplicación no ha sido restrictiva tampoco para este mercado. Y por eso la distribución está bastante abajo respecto al límite. En el caso de las tasas de crédito con descuento a pensión en la banca, que también no son muchas observaciones, vemos que al principio no eran restrictivas y hoy día ya vemos que los promedios y las medianas están pegándose en la tasa máxima convencional, pero esto es un producto bastante específico que simplemente lo mostramos por completitud. Ahora, nos vamos a la sección 3 sobre la estimación de los efectos sobre el crédito, ¿ya? Y acá también tomamos lo que plantea el senador Tuma respecto a la evolución de los flujos de operaciones de crédito bancario, y estos han seguido creciendo en los tramos 0,50 UF y en los tramos 50-200 UF, y como referencia colocamos también el tramo de referencia para el cálculo de la tasa máxima convencional, que es el rango 200 a 5,000 UF. Y acá, obviamente, revisando las tendencias, vemos que los flujos siguen creciendo constantemente en el tiempo. No nos quedamos con esto, hicimos análisis econométricos para explicar si había alguna diferencia entre los rangos más pequeños con el rango más grande y no vemos diferencias mayores. Y también, como se planteó en la introducción, el factor de protección que estaba incluido dentro de la ley tampoco se aplicó porque nunca tuvimos caídas en el volumen de crédito respecto al trimestre septiembre-noviembre de 2013. Si uno hace una descomposición de productos de esta evolución del volumen, vemos crecimientos bastante significativos en ambos tramos, 0,50 UF, 50-200 UF, son los grupos de barras de más de la derecha. Después hacemos la descomposición en términos de tipo de crédito y vemos que generalmente todos los rangos crecen, excepto algunos casos particulares. Por ejemplo, en el caso de líneas de crédito, que vemos una reducción en volumen, pero es más bien pequeña, y lo mismo ocurre con el consumo de cuotas de 0,50 UF. Pero en general, todos los rangos, si tomamos todos los productos de consumo, están creciendo en el tiempo desde el 2013 al 2016. Esta tabla es bastante interesante porque lo que tratamos de hacer es determinar el máximo del potencial problema por la aplicación de la tasa máxima convencional, es decir, la máxima desbancarización o descreditización, para llamarlo con un nombre más amplio que los bancos, de las potenciales salidas en este periodo. Y como se ha planteado, en este periodo no solamente tuvimos la aplicación de la tasa máxima convencional, tenemos una dinámica de crecimiento que estamos creciendo en torno al 2%, y por lo tanto eso también afecta a las decisiones crediticias. Hay decisiones crediticias que se toman en un año determinado, se termina, por ejemplo, de pagar un crédito y después esperamos a volver al mercado crediticio. Y por lo tanto, hay varias razones de que las personas se salgan del mercado crediticio, y también, por último, podría incluir las decisiones propias de los bancos de buscar nichos distintos a los créditos más pequeños. Y eso también ha ocurrido durante este periodo. Entonces, si uno ve tanto las entradas de deudores como las salidas de deudores, vemos que el universo potencial de salida cada año está en torno a 127.000 personas. ¿Ya? Entonces, acá lo que hacemos es dividir la entrada de deudores en deudores con deuda contingente. ¿Qué significa deuda contingente? Es potencial endeudamiento de las personas. ¿Y eso cómo se puede realizar? Por ejemplo, si tengo una tarjeta de crédito que no la uso, o una línea de crédito que no lo uso. ¿Ya? Entonces, hablamos de deuda contingente en que la podría utilizar.
Capacidad de
endeudamiento la podría utilizar, pero no la uso totalmente. Entonces, por eso hablamos de deudores con deuda contingente y deudores sin deuda contingente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y lo mismo hacemos para la salida de deudores, en que consideramos la salida de deudores con deuda contingente, es decir, que todavía tienen una tarjeta, una línea de crédito, tal vez no tienen un crédito consumo, pero aún tienen la línea de crédito o la tarjeta de crédito. Y hay otros que no tienen deuda contingente, que esos posiblemente podrían ser los desbancarizados, pero hay algunos que tienen castigos, es decir, no pagaron las deudas y por lo tanto están castigados. Entonces, el universo que queda de potenciales personas que pudieron haber salido por la TMC son 127.707 personas el 2016. Hicimos un análisis aún más fino, entonces nos hicimos la pregunta: ¿qué pasa de esas 127.981 personas? En general, si uno revisa la historia, ¿cuántas personas que han salido en un año determinado vuelven a entrar a la banca en periodos siguientes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos el año 2012, el año 2012 salieron 117.459. Entonces, hicimos un análisis muy fino de seguimiento ruta a ruta para ver si esas personas volvieron a entrar el 2013, el 2014, el 2015 y el 2016. Y, por ejemplo, las personas que salieron en el 2012, que fueron 117.459, 16.730 entraron el 2013. Es decir, salieron por alguna razón, por ejemplo, que pagaron el crédito, pero en el 2013 volvieron a entrar porque consiguieron un nuevo crédito consumo. Y lo mismo ocurre para el 2014 con 10.547, 2015 7.888 y 2016 6.233. ¿Ya? Entonces, y en el caso del 2015, que tenemos el dato del 2016, vemos que de 127.981 personas entraron nuevamente el 2016, 18.248. Si uno toma el promedio de los deudores que salen de los registros de la banca de un año y retornan al año siguiente, estamos hablando de un 15%. ¿Ya? Entonces, lo que queremos ser mucho más precisos, la gente que sale puede salir por razones simplemente de pagó el crédito, pero pueden volver a entrar en el año siguiente. Entonces, tratamos de hacer ese seguimiento individual. Entonces, ese es el 15%. Ahora bien,
perdón, usted dice que el promedio de personas que regresan al sistema después de haber salido es un 15%.
Al año siguiente.
Pero no me cuadra con las cifras. ¿Podemos ver el cuadro?
Ahí está.
La última línea.
Sí, hay una distorsión.
En la última línea estamos hablando de porcentajes finales cada año de 41, 35, 30, 24, 14.
Sí, el 15% es la diagonal, ¿no es cierto? Salen en el 2011, entran en el 2012. Si salen en el 2012, entran en el 2013. Entonces, lo que yo estoy revisando es simplemente la diagonal, no el acumulado. Porque en el acumulado, claro, si uno suma todo, es el 41, el 35, el 30. Solamente estoy tomando de un año para otro.
El 2015 es como un buen ejemplo.
Exactamente. 2015 es un buen ejemplo porque solamente tenemos información del año siguiente, que es 2016. ¿Ya? Entonces, si tomamos todas las diagonales...
Pero el 2013, el 2012 también tenemos información. Y el 2012 dice, salieron 117.000 y al año siguiente se incorporaron...
16.730.
El 2012.
El 2000.
Se incorporaron el 2013 de 6.000.
Claro.
¿Y eso es un 35%? No.
No, el 35% es la suma de todos. De todos.
En mayo se incorpora hasta 40.
Claro, el promedio del 15% es solamente el año siguiente. Y lo hacemos así porque necesitamos calcular qué es lo que hubiera pasado el año 2016. Porque no tenemos el año 2017. Entonces, por eso hacemos una estimación.
Está muy bien, gracias.
¿Ya? Y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, lo que hacemos ahora es agarrar este número de salida, le restamos la potencial entrada al año siguiente en la banca, pero también hacemos un seguimiento de si esas personas que salieron de la banca entran en otra industria crediticia. Por ejemplo, en las sociedades de apoyo al giro o los emisores no bancarios, que sea, por ejemplo, el crédito en las instituciones de retail o la deuda en cooperativas. ¿Ya? Entonces, vemos si sale alguien de la banca y vemos si en los años posteriores también entra en otra industria crediticia. Y por eso cuando hablamos de desbancarización, hablamos en el concepto más general de desbancarización. No sé si el término existe, pero estamos hablando de descreditización. O sea, no tener acceso al crédito. ¿Ya? Y por ejemplo, si uno toma el 2015... del total de deudores salientes sin regresar a la banca, estamos hablando de 109.000, las personas que entran a otras industrias o que tienen deuda en otras industrias, estamos hablando de 51.962 personas. Entonces, ese es el análisis un poquito más fino que hacemos diciendo, sale gente a la banca, de esa gente a la banca, el siguiente año entra algún porcentaje, que es más o menos el 15%, pero además de lo que queda, estas personas todavía tienen acceso al crédito en otras industrias, sean las cooperativas, sean las empresas de retail, sean las cajas de compensación, etc.
Perdón, o sea que de las 127.000 personas, entre comillas, que ingresaron del sistema de bancarización o de creditización, un 68% volvieron a hacerlo a través de banco, financiero, otro sistema.
De alguna forma.
Sí. Entonces, es bastante marginal y despreciable que quienes salieron respecto al total de personas de deudores. Porque cuando hablamos de 127.000 deudores que salieron, ¿sobre cuántos? ¿Sobre un total de cuántos?
Bueno, en el caso, si tomamos, por ejemplo, el universo bancario, sí, estamos hablando de 2.600.000 personas, más o menos.
Más el resto...
Si uno considera el resto, estamos hablando de más de 4 millones de deudores.
En 4 millones de deudores salieron 127.000 y 68% volvieron a entrar. Es decir, estamos hablando de que los que salieron, efectivamente... no pasan de 50.000. Es decir, estamos hablando de el 1% de deudores que se movieron o que dejaron de pedir crédito. No sabemos si es por la tasa, o no sabemos si es porque perdieron el empleo, o no sabemos porque es porque hay una restricción en el mercado laboral. No lo sabemos. Lo que quiero decirte es que el impacto que ha tenido esta legislación en la desbancarización es absolutamente marginal respecto de lo que se dijo cuando se presentó el proyecto.
Déjenme concluir porque tenemos el análisis más fino de la acumulación de los efectos para llegar a la conclusión principal que también planteamos en el documento. Entonces, como para resumir, ¿por qué llegamos a este rango de que la potencial exclusión de personas al crédito está entre 150.000, 151.000 y 227.000, es porque tomamos los datos del 2016, 127.000 deudores, Dijimos que aproximadamente el 15% ingresa al año siguiente y además consideramos que el 53% lo hará en otras instituciones fiscalizadas y ese número llega a 51.000 solamente el 2016. Si hacemos el mismo ejercicio para el 2014, ya con datos efectivos, y el 2015 con datos efectivos, llegamos que esa suma de 48.000, 52.000 y 51.000 llega a 151.000, que es la cuota inferior respecto al potencial universo de personas que podrían estar desbancarizadas. Y el 227.000 simplemente es decir, olvidémonos de estos supuestos de personas que reingresan con el 15% en la banca o personas que reingresan en otras industrias crediticias, simplemente sumemos 127.000 al resto y esa es la cuota superior de 227.000 personas. Entonces, el potencial, el máximo potencial problema respecto a la implicación de la tasa máxima convencional estaría en ese rango, pero también es responsablemente hay que decirlo, esto está sujeto a varios factores, no solamente la aplicación de la TMC, la actividad económica también entra en juego, también entra en juego las decisiones comerciales de los propios bancos y también simplemente porque personas dejaron el mercado crediticio porque pagaron sus deudas. Ahora, en respecto a estimaciones de los costos de implementación, obviamente acá están los detalles en el reporte, pero también tenemos unos cuadros resúmenes respecto a la evolución de los costos operativos por parte de las instituciones que están fiscalizadas específicamente sus operaciones, y vemos que los costos operativos empezaron bastante altos el 2014, que fue la primera vez que se aplicó la fiscalización de la tasa máxima convencional, que llegaba casi a 64.000 UF, y hoy día estamos hablando de costos operativos para las instituciones fiscalizadas en torno a 53.000 UF. En el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el primer año de la aplicación de la tasa máxima convencional tuvimos una utilización extraordinaria de recursos de 16.474 UF. Después, en el 2015, dado que ya habíamos trabajado e implementado unidades especializadas dentro de la superintendencia, ese costo adicional bajó a 4.000 UF y hoy día ya estamos en régimen. Pero obviamente tuvimos que absorber más o menos 20.000 UF de costo extraordinario durante estos tres años de implementación. En términos de nuestras recomendaciones, una de las recomendaciones principales es el hecho de poder estabilizar la nómina de las empresas. Eso es bastante importante porque, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a implementar la ley en 2014, empezamos con un universo de casi 900 instituciones. Y realmente fue complejo hacer una limpieza para revisar quién de estas instituciones realmente estaba entregando crédito, porque la información que utilizó el Servicio de Impuestos Internos estaba basado en los impuestos de timbre de estampilla. Y eso también se puede deber por muchas razones, no solamente a la entrega de crédito. Y por lo tanto, hoy día convergemos a una nómina en torno a las 95 entidades. Y lo que estamos planteando, y que dice relación con la segunda recomendación, es limitar la nómina a aquellas entidades cuyas operaciones realmente sean fiscalizadas, puedan ser fiscalizadas, y por lo tanto se ingresen las nuevas instituciones que están entrando al mercado crediticio con las condiciones copulativas de 1.000 operaciones y 100.000 UF, y por lo tanto tengamos una permanencia un poco más estable de esas nuevas instituciones, y las instituciones que no cumplen con esas condiciones copulativas obviamente pueden mandar cartas de reposición para hacer análisis y poder descartarlas de nuestro perímetro regulatorio. Otro punto importante, dada la cantidad de empresas, es la presunción de domicilio. Tuvimos el problema el 2014 y en algunos casos el 2015 de que no recibimos respuesta. Mandamos una carta diciendo que usted entraba de fiscalización, pero simplemente no recibimos respuesta y obviamente necesitamos las facultades para asumir el domicilio y ejercer las sanciones que correspondan simplemente por no contestarlo. Deberes de información, muy importante.
Perdón, pero ¿te refieres a instituciones fiscalizadas?
Exacto.
Y que no encontraron, no recibieron respuesta porque el domicilio no correspondía.
Porque el domicilio no correspondía o simplemente no quisieron contestar. Entonces, obviamente, eso nos pone en un problema porque además no tenemos presencia regional. Entonces, hay casos que hay que ir a una región y visitar el domicilio, mandamos cartas certificadas y era bastante complejo ese análisis para ver cuál era el perímetro regulatorio final que nos quedaba. De nuevo, empezamos con 900 instituciones, o sea, y 900 instituciones, obviamente, no todas esas instituciones entregan crédito, no todas esas instituciones existían al momento de la revisión, y por lo tanto necesitamos esta presunción de domicilio, que sea mucho más específica dentro de la ley. Después están los temas de deberes de información, contar con información de respaldo. Hoy día los plazos de la información de respaldo son distintos a los plazos de la aplicación de la ley, y por lo tanto necesitamos que esa información tenga un par de años más guardada o respaldada para poder revisarla en el periodo siguiente. Otro punto importante, y que eso también lo hemos planteado de alguna forma en el informe y también públicamente, es el monitoreo más fino del segmento de crédito de menores montos, porque como vimos, la salida de estas 127.000 personas y después el rango potencial de 151.000 a 227.000 está concentrado en los segmentos de menores ingresos. Si uno revisa, por ejemplo, en términos de renta, estamos hablando que casi el 90%, entre el 80 y el 90% son personas de menores ingresos. Y por lo tanto, queremos hacer un enfoque especial para revisar cuál ha sido la evolución de ese tipo de familias. Y otro punto importante que también estamos revisando y estamos empezando ya el trabajo es el análisis de rechazos de solicitudes de crédito de nueva gente, en el sentido de que hoy día estamos hablando de salida de gente que ya existía dentro del sistema crediticio, pero también queremos entender la cantidad de rechazos de personas que no tenían historia crediticia y que el banco simplemente le dijo no, y que pueden ser razones bien asociadas y directamente asociadas a la aplicación de la tasa máxima convencional. Entonces estamos haciendo también esa solicitud a los bancos y a las otras instituciones fiscalizadas para que nos entreguen información respecto a rechazos en solicitudes de crédito. ¿Ya? Bueno, con eso termino. Son recomendaciones bien específicas que obviamente se las planteamos al Ministerio de Hacienda, se las planteamos al Congreso y queremos hacer un seguimiento sobre todo mucho más específico, como dije, al segmento de menores montos para ver si la evolución es consistente con la historia o vemos un cambio estructural respecto a la aplicación de la tasa máxima convencional. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias, superintendente. Le agradezco a usted y a sus profesionales el trabajo de alta profesionalidad que han demostrado en este informe. Este es un proyecto que ha permitido que a través de una política pública transversal podamos hacer una gradualidad de la aplicación del cambio, pero también un monitoreo ex post de la ley, lo que no es frecuente, lo que no es habitual. Y yo quiero alegrarme de la decisión que se tomó por parte del gobierno en su momento y que se ha llevado a cabo de manera muy profesional. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que ha realizado la superintendencia y sus profesionales, y creo que, en mi opinión, este informe no solamente debería continuar porque es necesario. El término de la aplicación de la tasa máxima y el que entre en régimen no significa que debería paralizar su análisis y su investigación este organismo tan especializado en una materia que afecta tanto a los chilenos, que es la materia del crédito. Ayuda mucho para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Estos antecedentes que ustedes entregan respecto del nivel de actividad que hay en la economía, del nivel de tasa de interés o costos que hay para la competitividad, porque si hablamos de crecimiento de la economía, tenemos que hablar también en la medida que se disponga de más facilidades para acceder a capital. Yo he presentado otro proyecto de ley que tiene que ver también con eso, que significa una inyección a la vena a los pymes que venden su producto y reciben el pago bastante más tarde de lo contratado. Esa es una ley de pronto pago que yo espero que pueda beneficiar a tantos pymes que proveen a privado y proveen a público, y es un tema que se va a debatir próximamente en esta comisión. Pero creo que el trabajo que ha realizado la superintendencia ha sido extraordinario. Quiero felicitarlo a nombre de la comisión. La verdad es que los parlamentarios están justo hoy día en otras comisiones, pero me han hecho saber lo virtuoso que es este informe y lo excelente que ha sido esta relación que ha mantenido la Comisión de Economía con la SWIFT y el trabajo que han realizado en este tercer informe, que espero, como digo, no sea el último, y veamos con Hacienda cuáles otras materias son de interés no solamente de la Comisión, sino que de los otros organismos que están tomando decisiones en materia económica y en políticas públicas. Así que, don Eric, a nombre suyo, en su nombre, doy el reconocimiento a la Comisión de Economía y el agradecimiento a todos sus funcionarios y profesionales.
Muchas gracias, señor.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.